Si estuviéramos en un país donde existieran instituciones, donde existieran funcionarios, donde existiera el peso de la ley, quienes estarían siendo procesados el día de hoy serían los policías, los fiscales y los jueces. Así de sencillo. Desgraciadamente, aquí los malos son los buenos y viceversa.
Bienvenida y bienvenido al podcast Onda Local Informa. Les saluda Julio López.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Este podcast llega a usted a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. El Poder Judicial al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo dictó sentencia contra 7 personas presas políticas. Arturo Cruz fue condenado a 9 años de prisión, Félix Maradiaga a 13 años, Violeta Granera Padilla a 8 años, Tamara Dávila a 8 años, Juan Sebastián Chamorro a 13 años, José Palé a 13 años y José Adán Aguirre a 13 años de prisión.
Rezas por pedir por la igualdad y la justicia para todas, por levantar sus voces exigiendo libertad.
En este podcast conversamos con Yader Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario judicial, con relación al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde finales de mayo de 2021 ha sido criminalizada por el Poder Judicial en Nicaragua y la Fiscalía. El juez Luden Martín Quirós, del Tribunal Noveno Distrito Penal de Juicio, inició este jueves 3 de marzo en El Chipote el juicio, entre comillas, contra la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín y 2 funcionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el conductor de Cristiana Chamorro. Nos referimos a Walter Gómez, a Marcos Fletes y a Pedro Vázquez. De acuerdo con los primeros reportes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, este primer día hubo una exagerada presencia policial, lo que ha sido calificado por este organismo de derechos humanos como una acción intimidatoria. A Cristiana Chamorro, a Walter Gómez y a Marcos Fletes les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación y directivo del diario La Prensa, le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Al conductor Pedro Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero. Los abogados defensores han asegurado que el juicio que se lleva a cabo a puertas cerradas podría durar aproximadamente 2 semanas, tomando como referencia el proceso contra Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, José Palé, que ayer, como mencionamos al inicio de este podcast, fueron condenados y leídas sus sentencias por parte del sistema judicial al servicio de Daniel Ortega. Cabe recordar que en este caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el año 2021, al menos 60 periodistas fueron citados por el Ministerio Público para ser interrogados en este caso. Algunos de los testigos que la Fiscalía va a presentar en este caso están directivos de medios de comunicación, periodistas que fueron beneficiados por los proyectos que ejecutaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Hemos empezado a ver algunas campañas en redes sociales que indican que apoyar al periodismo independiente, a los medios independientes, no es ningún delito y que todo esto estaba dentro de las funciones y razón de ser de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Damos ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Yader Morazán.
Gracias a ustedes por invitarnos y seguir haciendo periodismo de calidad.
Este 3 de marzo, como les decía, empezó el juicio en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y en este caso se procesa a Cristiana Chamorro, a Walter Gómez, Pedro Vázquez, Pedro Joaquín Chamorro. En ausencia se sigue el caso contra el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, Ana Elisa Martínez, Guillermo Medrano, y también está Lourdes Arróliga. El CENIT emitió una alerta a través de Twitter condenando el ensanchamiento contra la presa política Cristiana Chamorro. El CENIT denuncia que Chamorro fue llevada de su casa al Chipote, donde le metieron a una celda, la obligaron a usar el uniforme azul y le pusieron esposas de plástico. Así la presentaron en lo que el CENIT considera una farsa judicial. El CENIT señala que este juicio está cargado de ilegalidad, producto del odio y la venganza, y advierte que están alterando el estatus de arresto domiciliar y denunció ante la Organización contra la Tortura estas acciones que son para el CENIT tratos crueles y degradantes. Voy a iniciar esta conversación con Yader Morazán, poniendo en principio el contexto de la acusación, Yader, contra Cristiana Chamorro y el grupo de extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios.
Evidentemente, Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marco Flete están siendo imputados por el delito de lavado de dinero, de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación, retención indebida. Y en el caso del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, como ex vicepresidente de la fundación, los acusan por supuestamente gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Y al conductor Pedro Vázquez, que irrisoriamente el delito que le imputan es como colaborador necesario para el lavado de dinero. Sin embargo, a mi parecer, el aspecto más importante a resaltar es que el Poder Judicial, al abrir un juicio el día de hoy a estas personas, están reviviendo lo que nosotros popularmente conocemos en el derecho como un muerto bien muerto, así lo llamamos entre los colegas.
¿Por qué muerto bien muerto, Yader?
¿Qué quiere decir esto? Más allá de todas las arbitrariedades y nulidades de las que está plagado el proceso, desde la hora de su detención violenta, desde la forma en cómo se les ha impuesto un régimen carcelario en su vivienda, que trasciende más allá de la persona que está siendo procesada, porque esto afecta también a los familiares que están dentro, que no tienen nada que ver con estos procesos, de las irregularidades como el ocultamiento de los expedientes, el ocultamiento de los acusados, la no comunicación que pueda tener un abogado defensor, los límites que tienen los defensores para ejercer su trabajo, y sin tomar en cuenta también el calvario en el que se someten los abogados defensores de llegar a un centro de torturas donde se les baja hasta el pantalón para ser revisados, no se les permite llevar sus instrumentos para poder ejercer una defensa, como aparatos electrónicos, que sea una tablet, donde generalmente a veces los abogados utilizamos para tener nuestras leyes. No se les permite llevar sus computadoras, y también se les limita o se les revisa qué tipo de apuntes son los que ellos toman nota, y son cosas que son muy importantes para ejercer una defensa, porque de ahí a veces toma insumos de, ya sea para ejercer tu defensa o ya sea para contradecir un argumento de la contraparte. Aparte de eso, de esa serie de irregularidades, que estoy seguro que se me escapa en este momento una gran cantidad, es un muerto bien muerto, porque el proceso tiene 8 meses. Los procesos, la máxima duración de un proceso debería ser 6 meses. Estamos hablando sin contar los famosos 90 días que se inventaron con estas nuevas leyes. Estamos hablando solamente de un proceso penal que nació con una acusación presentada el si no mal recuerdo, el 3 de junio del año pasado. En diciembre cumplían 6 meses. Lo que corresponde, al menos en derecho, es que el juez dicte una sentencia de sobreseimiento, una sentencia que es una de las 10 causales que existen en la ley para dejar absuelta a estas personas por un aspecto técnico, porque los procesos no pueden estar en perpetua inseguridad, es decir, con un tiempo prolongado al antojo de la autoridad judicial. Por consiguiente, te lo digo como exfuncionario judicial, una de las cosas que más teníamos cuidados nosotros era que los procesos no se nos vencieran los términos, porque sabían que la persona podía evadir la responsabilidad de la justicia por un aspecto técnico que es responsabilidad del juez. Sin embargo, aquí estamos viendo que están reviviendo algo que ya está muerto. Que en todo caso, al vencerse un proceso, se extingue la acción, es decir, se extingue las razones que motivan seguir un proceso. Para que te des una idea del peso que tiene esto, que la muerte de un imputado extingue un proceso y tiene el mismo peso jurídico. La prescripción también extingue un proceso, como fue el caso de Daniel Ortega, es decir, con el mismo peso que Daniel Ortega se libró del proceso penal que se seguía en perjuicio de Soilamérica, es la misma, con el mismo peso jurídico, el día de hoy el juez está abriendo un juicio que no tiene ningún sentido de abrir un debate.
Ahora, hemos visto en los procesos políticos anteriores que, a pesar de todas estas ilegalidades, le voy a usar ese término, o violaciones a la norma procesal, al final el veredicto ha sido de culpabilidad y se ha dictado sentencia, pese a que los abogados defensores han denunciado esta serie de ilegalidades en los juicios. Acá no habría mayor sorpresa con un fallo de culpabilidad, Yader.
La verdad, no. Desde el momento en que nosotros analizamos la forma desproporcional en que son tratados estas personas, nosotros nos damos cuenta en qué va a terminar esto. Y es tan vergonzoso para el pueblo de Nicaragua, incluso para ellos, que tratan de vender un discurso que ni sus mismas bases se la creen, que te voy a poner un pequeño ejemplo que es del uso popular. Tuvieron más y mejores derechos los acusados del caso de Televisa, que eran criminales internacionales. Tuvieron más y mejores derechos Henry Fariñas, que estuvo involucrado con el caso de, bueno, ese caso famoso en Nicaragua. Tuvo más y mejores derechos lo que nosotros conocíamos como Furia y Toro, no sé si recordás, creo que era
claro que sí.
Un caso muy famosísimo en Nicaragua. que estas personas tenían al menos comunicación con sus abogados. Y mira qué contradicción más grande que estas personas que están siendo procesadas el día de hoy, los presos políticos, que son personas distinguidas y que se han destacado en esta sociedad precisamente por una u otra razón, ni siquiera pueden comunicarse dentro de la sala de audiencias con sus abogados. O sea, no pueden hablar. Y para nosotros, los profesionales del derecho, esto es muy importante porque nadie mejor que la persona que está siendo acosada sabe de qué se trata el entorno donde verse una acusación. Solamente Cristiana Chamorro puede saber cómo se maneja la fundación por encima de lo que puede decir un abogado. Los abogados podemos ejercer una defensa desde el aspecto de vista técnico-jurídica. Sin embargo, esas particularidades, por eso es que las defensas no solamente son técnicas, sino materiales. Y la defensa material es la que ejerce el acusado, porque es el que le puede decir al abogado qué preguntar en el momento que está ahí. Le puede decir, no, señor abogado, mira, esto no es así, o pregunta esto. Es decir, tiene un rol activo dentro del proceso. Sin embargo, hemos visto que este tipo de burros amarrados, tigres sueltos, los acusados son separados de sus abogados y no se les permiten, y en algunas ocasiones se les permite hablar o comunicarse 2 o 3 minutos, sin olvidar que durante todo el proceso los abogados no tienen acceso a sus patrocinados. Además, estas audiencias se celebran en un centro de tortura donde los abogados se sienten intimidados en todo momento. Y no solamente los abogados, fíjate que esto trasciende también hasta las autoridades judiciales, porque el hecho de que la ley, tanto la ley orgánica del Poder Judicial como el mismo Código Procesal Penal, establezca cuál es la sede en que se deben de celebrar las audiencias de juicio, es precisamente porque la policía es una de las partes, es decir, en la balanza, es una de las partes de la balanza, y el juez se encuentra, al menos en la ley, se encuentra neutro, escuchando a ambas partes que están en la balanza para tomar una decisión. Y obviamente, estando en la casa de una de las personas, de uno de los laterales de esta balanza, muy difícilmente que el juez pueda tener autonomía, independencia e imparcialidad, que son los ingredientes que se necesitan para un proceso. Por eso aquí no podemos hablar que estamos en presencia de procesos judiciales. Aquí es un calvario con una sentencia de condena que espera a todas estas personas.
¿En qué situación ubica al sistema de justicia en Nicaragua todas estas irregularidades que se están observando, donde prácticamente las personas que están siendo procesadas, entre comillas, prácticamente están en la total indefensión? Yader.
Fíjate que actualmente el sistema de justicia ha perdido la vergüenza. Al día de hoy se encuentran en una fase donde ni siquiera aparentan legalidad. Todavía, posterior al 2018, ellos hacían algún parapeto de proceso judicial. Yo recuerdo que antes del 2018, dentro del sistema de justicia, había cosas que eran arbitrarias, pero aparentaban legalidad y trataban de cuidar esa imagen. Sin embargo, al día de hoy vemos cómo sale a defender al sistema de justicia el Ministerio Público. Vemos cómo la policía se impone por encima de los jueces. Vemos cómo los jueces esconden los expedientes, no reciben los escritos. Y vemos un montón de cosas que a la vista del sentido común no tienen ningún tipo de apariencia de legalidad. Y es una total burla para la inteligencia de todos los nicaragüenses. Por consiguiente, nosotros no podemos esperar nada del sistema de justicia. Estamos en manos de instituciones que actúan de forma criminal, porque detrás de todas estas cosas hay muchos delitos que se están cometiendo Por ejemplo, los jueces están prevaricando, que es el delito que cometen los jueces por resolver en contra de norma expresa. Acordate que en estos centros de tortura se están cometiendo torturas físicas y psicológicas, que bajo un contexto sistemático y generalizado en contra de un grupo determinado constituyen delitos de lesa humanidad. Es decir, y estos delitos de lesa humanidad están teniendo la cooperación necesaria de estas autoridades judiciales, que de alguna manera tienen parte de responsabilidad en estos crímenes. Es decir, están siendo la instrumentalización del sistema de justicia, está participando de estos crímenes sistemáticos que comete el Estado.
Este grupo de jueces que está cometiendo prevaricato, ¿en algún momento pueden ser sentados en el banquillo de los acusados o prescribe este delito? ¿Cuál sería en este caso la explicación, Yader?
Sin lugar a dudas, todos los delitos prescriben. Exceptuando, yo hago un chiste con esto, lo único que no prescribe en Nicaragua son las quejas que se les imponen a los jueces, que irrisoriamente hablando, es lo único que no prescribe, porque debería de prescribir. Pero en el sistema de justicia tienen un modo de operar, y es que cuando vos le pones una queja a un juez, aunque no tenga fundamento, le dan trámite, precisamente para tener un arma de amenaza en contra de ese juez, y cuando este juez se brinque el cerco, como decimos en lenguaje popular, inmediatamente le tramitan, le reviven la queja y se la resuelven en 24 horas. Esto con el fin de quitárselo de encima, por decir así. Es lo único que no prescribe. Estos delitos de estos jueces sí prescriben. Sin embargo, la responsabilidad es mucho más amplia. Acordate que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, al menos estos. El prevaricato sí tiene una prescripción, incluso no lo preciso ahorita con detalle, pero es una prescripción corta. Pero, como te digo, aquí el entramado es más grande. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos hablado de estas cosas, pero al final de cuentas, los hechos, las acciones están ahí y en algún momento van a tener que responder, civil, penal y administrativamente hablando, por estos tipos de acciones criminales.
Evidentemente, las personas privadas de libertad por razones políticas y que están siendo condenadas en estos procesos ilegales no van a tener acceso a la justicia en Nicaragua, pensando en la institucionalidad nicaragüense, porque sabemos que todo está controlado por la presidencia en Nicaragua. Ante este escenario, ¿qué opciones les quedan a las personas presas políticas, Yader?
Mira, nosotros no tenemos que desalentarnos. Si bien es cierto que jurídicamente hablando es muy poco lo que se puede hacer, sin embargo, es importante que nosotros agotemos todos los trámites jurídicos que correspondan. Porque esto sirve para conservar los detalles de estos hechos, del modo, del tiempo y del lugar en que se están cometiendo estas arbitrariedades en contra de las personas. Esto nos sirve para evidenciar la falta de acceso a la justicia, para evidenciar las acciones que hacen los abogados y cómo se agotan el procedimiento. Sirve para identificar patrones de comportamiento generalizado de represión. Esto nos ayuda a identificar si un delito puede ser de lesa humanidad o no. Nos ayuda a delimitar también a los responsables y a diferenciar de aquellas personas que se prestan como aquellas personas que no están de acuerdo. Por ejemplo, mira el caso de la Trinidad, del caso de la Trinidad, que el magistrado Petray de Estelí dio un voto razonado, es decir, dictó en contra de la absolución de este hombre, y ahí nosotros vemos claramente de que hay un magistrado que no está de acuerdo con estas arbitrariedades. Entonces nosotros separamos, como decimos, los buenos de los malos. Nos ayuda para preparar futuros escenarios ya sea para una justicia de carácter nacional o internacional. Y por eso recomiendo todo el tiempo que no desalentemos, que no nos desalentemos, que sigamos haciendo toda la fuerza jurídica para seguir documentando.
¿Pueden en un futuro las personas presas políticas reclamar algún tipo de indemnización al Estado de Nicaragua por todo el daño que se les está ocasionando actualmente? ¿Y qué tipo de indemnización sería, Yader?
Mira, la justicia transicional trae consigo una serie de medidas, no solamente administrativas, sino medidas administrativas, medidas judiciales, etcétera, para la indemnización como manera de reparar el daño causado. También esto sirve cuando nosotros identificamos a una persona como que se le ha causado un daño. Inmediatamente eso queda en las memorias y sirve de insumos para la no repetición, porque nosotros dejamos identificado. Nos sirve también para hacer memoria de la verdad, de quiénes eran las víctimas, quiénes eran los agresores. Nos sirve también para hacer justicia. Entonces, es muy, digamos que muy dinámico y muy creativo la forma en cómo se puede indemnizar a una persona, porque también las indemnizaciones no necesariamente son solo económicas, sino que indemnizas a alguien en su dignidad desde el momento que vos digas esta persona fue víctima de un delito en este sentido, y vos estableces memorias, haces murales, creas archivos, documentación, revistas, estás dignificando a esa persona después de que había sido acusada de, qué sé yo, de lavado de dinero, que había sido acusada de cualquier otro crimen, por decir así. Entonces hay muchas formas de indemnizar, hay muchas formas de resarcir esos daños.
Para ir finalizando, Yader, me gustaría que recapituláramos qué debe proceder en este juicio contra Cristiana, Walter, Marco, si estuviésemos en un país donde se respetaran los procesos institucionales.
Si estuviéramos en un país donde existieran instituciones, donde existieran funcionarios, donde existiera el peso de la ley, quienes estarían siendo procesados el día de hoy serían los policías, los fiscales y los jueces. Así de sencillo. Desgraciadamente, aquí los malos son los buenos y viceversa.
Muchísimas gracias, Yader, por esta entrevista con Onda Local.
Siempre a la orden.
Muchas gracias a usted por haber estado en sintonía de el podcast Onda Local Informa a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, nuestro canal en SoundCloud, y a través de Radio Voz, La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.
Onda Local, el poder de la palabra.